Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gran noche de radio por delante, pero pésima noche de fútbol para el fútbol español. Solo quedan en Europa el Real Madrid en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Es decir, el rey de la Champions y el rey de la Europa League. El resto de equipos españoles eliminados todos de todas las competiciones. Hoy han caído la Real Sociedad, que ha empatado 0-0 con la Roma, había perdido 2-0 en la ida. El Betis, que ha perdido 0-1 con el United, ha marcado Rashford, como no, ya había perdido 4-1 en la ida. Y ha caído también en la Conference League el Villarreal, que había empatado 1-1 en Bruselas con el Anderlecht y hoy ha caído 0-1 en el Estadio de la Cerámica contra el equipo belga. Por lo tanto, mañana en el sorteo de cuartos de final solo va a estar el Real Madrid en Champions y solo va a estar el Sevilla en la Europa League. Ahora discutiremos qué es lo que ha pasado. Desde luego, la situación del fútbol español este año en Europa es realmente mala, realmente floja la actuación. Ahora, insisto, repasamos el resto de noticias. Tenemos un partido en juego, es un partido importante, porque lo está jugando el líder de la Premier, el Arsenal. Y está en la prórroga. Luis Millán, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. De momento no puede, ha tenido dos ocasiones clarísimas, aunque ahora se queda con un jugador más. El Arsenal expulsado, Ugarte en el Sporting de Portugal. Quedan dos minutos para irnos a los penaltis. Paradones de Adán en las últimas jugadas, pero de momento esto está igualado. Arsenal 1, Sporting de Portugal 1.
A ver si se mete o no el Arsenal o va a los penaltis. Están en cuartos de final de la Europa League el Sevilla, el Manchester United, la Juve, la Roma, el Bayer Leverkusen, el Feyenoord, el Unión Saint-Gilloise y ahora sabremos si viene el Arsenal o el Sporting de Portugal. Pero insisto, esta es la situación. Ha habido incidentes graves en San Sebastián antes del partido. Ahora lo contamos también. Del resto, vamos a contar muchas más cosas con el equipo de comentaristas de esta noche en el partidazo. Ya está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
He estado viendo el partido de la Real, lamentando la cantidad de ocasiones que ha tenido la Real para marcar uno y ha sido incapaz. Ha habido momentos donde parecía que, es que era imposible.
Sí, lo ha hecho muy bien en la segunda parte, la primera no, pero la segunda ha hecho todo lo que hay que hacer para ganar, excepto una cosa, marcar un gol, que es lo más importante.
Vale, está David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Santi Cañizares, hombre Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Coincidiendo aquí con David Sánchez, que sois pareja sí, ya, de hecho, prácticamente. Sí. Dani Senabre en Barcelona, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Uy, ¿estás acatarrado?
Sí, se nota, ¿no?
Se nota, pero bueno.
Por eso he pedido hoy no salir en la tele.
Está fenomenal.
No te preocupes.
Está fenomenal, yo te veo bien.
Me gusta mucho la foto que tienes en el...
Gracias, es Photoshop.
Pantalla, yo creo que está peor en la foto que ahora mismo.
Puede ser que haya escogido una alternativa peor que la de estar enfermo.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé quién ha elegido la foto, pero no quiero ni verla. No,
vale, más vale.
Está Roberto Morales. ¿Qué tal, Roberto?
Buenas noches. Está con la Eurocopa de España, Dani, ¿no? La foto.
¿En la Eurocopa de España?
No, la izquierda no era la Eurocopa, la foto, de la selección.
Sí. La de Xavi, la del Barça, la de Enes, no la de Tiquitaca.
Está provocando, no entres al trapo. Y Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, el espectáculo de Mateu.
¿Qué está haciendo Mateu, Millán?
Liarla constantemente. El partido, yo no sé si va a durar hasta las 12, porque no hace más que parar el juego. Es cierto que los jugadores portugueses no están ayudando, pero como siempre, Mateu, protagonista, quedan 40 segundos.
Ahora se ha dirigido al banquillo del Sporting. Yo te juro que si estoy en ese banquillo, me voy al vestuario corriendo. De la cara que traía Mateu, ¿eh? Impresionante.
Joder. Bueno, pero después de un Argentina-Holanda, esto para Mateu es...
No, por eso está así de fuerte.
Hasta todo el partido así, ¿eh? Joder. Todo el partido.
Bueno, sepan ustedes que Negreira, por primera vez desde que ha estallado el caso Negreira, Enrique Negreira, ha hecho acto de presencia. Acaba de publicar El Mundo unas imágenes del ex vicepresidente del CTA, saliendo de su casa de Barcelona, después de haber estado varias semanas fuera de Cataluña, escondido, debido a la tremenda repercusión que ha tenido su caso. Al parecer ha estado por Benidorm, donde ha pasado más o menos desapercibido. A Negreira se le ve en las imágenes con dificultades de movilidad, acompañado por una mujer, que no sé si es su esposa, y se apoya en ella caminando por la calle. Son, 7, 8, 10 segundos de vídeo, donde poco más se aprecia. Negreira lleva una cajetilla de tabaco en la mano, vestido de beige, se apoya primero en la pared, en la puerta del garaje de su casa, parece, y después ya se apoya en su mujer para caminar unos metros por la acera. Nada más, no tenemos más información que esa, que Negreira ya está en su casa de Barcelona, a ver si en los próximos días se sabe algo más de la evolución del ex vicepresidente del CTA. Y el nombre propio del día es el que va a pitar el clásico del próximo domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Se trata de Burgos Bengoechea y Soto Grado en el VAR. Hay que decir ahora la pareja. De Burgos Bengoechea en el campo, Soto Grado en el VAR. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
A ver, haznos un informe, como si te pagáramos 500.000 euros al año, haznos un informe de
oral,
de estos dos
años. Oral.
Sí, no, un informe
no
oral y sin faltas de ortografía, si puede ser. Venga.
Eso es.
Bueno, es el tercer clásico que dirige, después de aquel de la Supercopa en el que expulsó a Cristiano. Desde entonces está, digamos, en la nómina de árbitros indeseables por el Madrid. Y ha pitado este año también otro partido de Supercopa, la final que ganó el Barça 3-1. Y bueno, yo creo que si el clásico estuviera más apretado de puntos, me imagino que hubiesen elegido a otro árbitro, Mateu Laoz o Sánchez Martínez, que son los apagafuegos habituales en este tipo de cosas. Pero bueno, han elegido a De Burgos Bengoechea, que lleva una temporada buena, dentro de lo razonable, es decir, comparado con las anteriores, bastante buena. Y bueno, en el partido de la Supercopa último estuvo bastante bien. Así es que si repites arbitraje, pues estaremos todos contentos.
¿Y Soto Grado cómo es en el VAR? ¿Es de botón rápido?
Bueno, no, como no es específico de VAR, no suele estar mucho. Entonces, bueno, pues no sé. A ver.
Depende de cómo tenga el día.
Claro, depende. No lo sé.
Vale.
En principio, no tengo opinión sobre eso.
La elección no ha sentado bien en el Madrid. O sea, no ha gustado. En el Real Madrid hay que decir también que pocas veces gusta la elección en el Real Madrid. ¿Qué pasa, Roberto Morales? ¿Por qué haces esos gestos cuando hablo?
Que me da pereza la reacción del Madrid con los árbitros. Me da
bien,
mucha
Roberto.
Pereza.
Bien,
no,
Roberto.
No lo entiendo. Que siempre, cada vez que sale un árbitro, haya un listado, haya...
Hay un vídeo preparado.
Últimamente vídeos...
Pues, luego hablaremos con Melchor, que creo que es de tu opinión también.
Sí, la apuesta, claro.
Sí, sí, sí. Luego nos cuenta Melchor cuál es la...
El vídeo de Burgos Bengoechea está preparado siempre.
Sí, lo saca.
Sí, no, ya lo habían hecho, ¿eh? Un vídeo de Burgos Bengoechea, por hechos pasados, ya tenía... Era fácil, estaba ahí guardado. Del día ha estado Tebas en un acto de La Vanguardia, en Barcelona, y ha dejado este titular sobre el caso Negreira y sobre su opinión sobre si el Barça ha comprado o no árbitros.
Yo creo que no ha pagado árbitros el FC Barcelona, y además ni en plural lo podemos decir, no ha habido ese pago de árbitros. Ni los extraordinarios 6 años, el sextete o todo lo que ha tenido, yo no lo pongo en duda, eso yo creo que no se puede ni se debe poner en duda porque no es así. He tenido pues alguna conversación con algún operador de televisión internacional que te llamaba para otras cosas, oye, ¿qué va a pasar con el Barça? Y alguno te dice, oye, ¿no lo van a descender? Digo, no te preocupes que a corto plazo no va a pasar. Pero le hago un análisis. Si deciden, no pasa nada. No. Al fútbol como Barcelona, sí. Es que ahora tenemos un problema reputacional muy importante. El Barça volverá al año siguiente. La historia de las instituciones no es una temporada. Son tus hechos y tus actos y tus conductas. Y lo que no puede hacer la Liga es mirar a otro lado.
Ha sido claro, ¿eh? Cree que no ha comprado árbitros, pero que no pasaría nada a la Liga si desciende un año el Barça y vuelve al año siguiente. Que eso es más importante, lavar la imagen de una institución, que no parecer que has pasado de puntillas por un...
Qué diferente del primer día, ¿eh?
Por un escándalo.
Que dijo que había prescrito y tal, y ahora no se puede mirar hacia otro lado.
Dice. Sí, bueno, pues es lo que ha dicho hoy Tebas. Ha hablado de este asunto Infantino. Infantino ha sido reelegido hoy presidente de FIFA. No había ningún opositor, Y hoy Infantino, que ha sido reelegido hasta el año 2027, ha dicho esto.
Por supuesto que observamos todo lo que pasa, y cuando hay situaciones... negativas, vamos a decir, nos preocupa, porque los clubes, sobre todo los grandes clubes, hacen mucho por el fútbol. Tendrán que analizar en España, por ejemplo, y por supuesto lo que se pasó, para ver cómo se puede solucionar. No sirve hacer crecer la animosidad, creo, es más importante comprender, uno, y dos, encontrar soluciones.
Pide encontrar soluciones Infantino, el presidente de FIFA. Se va a la segunda parte de la prórroga, el partido entre el Arsenal y el Sporting de Portugal.
Se va a los penaltis.
¿A los penaltis?
A los penaltis.
Ah, vale.
Pensé que era la segunda parte de la prórroga. No, no. Una cosa, está de Burgos Bengochea de cuarto árbitro.
Como cuarto árbitro. Estaba ahora comentando con Arteta algunas cositas de esta segunda parte de la prórroga, pero nos vamos ya a los penaltis.
Vale, pues veremos el lanzamiento de penaltis. Lo contaremos aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Mientras tanto, les contamos que la Federación ha anunciado que también se va a personar, en el caso Negreira, y se ha querellado contra Albert Soler por la prevaricación por omisión en este caso. Mañana a las 12 el sorteo de la Champions en Nyon, cuartos de final. El Madrid se podrá enfrentar al City, Bayern, Nápoles, Chelsea, Benfica, Milán o Inter. A las 11:30 tenemos la primera lista de convocados de Luis de la Fuente como seleccionador español. Mañana comienza la jornada 26 en primera, Valladolid Atlético a las 9 de la noche. Mañana comienzan los entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí. Fernando Alonso, por cierto, luego va a estar por aquí Carlos Miquel, ha hablado sobre las acusaciones de plagio que está sufriendo Aston Martin.
Paciencia, no creo que sea ahora mismo posible, sobre todo con un Red Bull tan fuerte, ¿no? No creo que ni para nosotros, ni Ferrari, ni Mercedes podemos realísticamente pensar en una victoria. Pero bueno, si estás entre los cuatro o cinco primeros, siempre hay carreras que pasan cosas, siempre hay abandonos, siempre hay un pit stop que puede salir mal, un safety car que te puede ayudar. Lógicamente las posibilidades aumentan, pero no es algo que tengamos ahora entre ceja y ceja.
Esto es lo que ha dicho Fernando Alonso. Y hemos tenido Euroliga de baloncesto. El Real Madrid le ha ganado 91-87 al Olimpia Milano, que es de Armani, de Giorgio Armani. Armani ha estado en el Wizzing Center. Armani tiene 88 años. 88 años tiene Giorgio Armani. Mantiene esa elegancia que ha tenido siempre y ha estado Florentino Pérez con él, que prácticamente han salido del brazo. Le ha ayudado a caminar Florentino Pérez. Ha habido una conversación aquí en la redacción mientras estábamos viendo a los dos. Era, ¿quién es más rico, Florentino o Armani? Roberto Morales, ¿tú qué dirías?
Armani.
¿Tú qué dirías, Joseba?
Es que no tengo ni idea. No,
¿quién
no,
te
no
imaginas que es más rico?
Más rico. Igual Armani, ¿no?
Vale. ¿David Sánchez?
Yo creo que Florentino.
¿Cañizares?
Yo qué sé.
Bueno, hombre, pero ¿quién te parece? Así, es que si tú te los encuentras
una pregunta trampa,
en una sala, ¿quién te parece que tiene más pasta?
Negreira.
No, venga.
Florentino.
¿Senabre?
Por tu tono de voz, yo creo que es Florentino.
Vale. Evangelio, ¿tú qué dices?
Yo diría que Armani, pero
pues es Armani.
Que lo contrario.
Es Armani.
Es que Florentino preside una empresa que será es mucho más grande que la de Armani, pero
Armani, pero
y Armani será el dueño de su empresa.
Bastante más.
Cinco veces más.
Yo creo que en la pandemia
según las cuentas, cinco veces más.
Afectó más la pandemia al tipo de empresa de Florentino que la de Armani.
Sí, hombre, pero Armani tampoco...
Una vez
que eres rico... Tampoco sale la gente a comprar modelos ni a comprar colonias.
Y muchas colonias.
Una vez que eres rico, ¿qué más da ser cinco veces más rico?
Bueno, Armani es mucho más que colonia. Yo creo que lo que menos es colonia.
Sí, hombre. Ya, evidentemente. Y en tenis, Carlos Alcaraz buscará las semifinales de Indian Wells a las 2 de la mañana contra Félix Auger Aliassime. Ojo, ha jugado 3 veces contra este jugador y ha perdido las 3. A ver qué pasa en el partido de esta madrugada. ¿Han empezado los penaltis o no, Millán?
Han comenzado los penaltis, de hecho ya llevamos...
Oye, podríamos tener sonido de los penaltis, sonido ambiente. Sí, se podrá poner el sonido ambiente en algún lugar. Millán.
Ya llevamos 3 penaltis, 2 han lanzado los portugueses, han marcado los 2. Y ahora va con el segundo el Arsenal, que marcó el primero. Odegaard está preparado, saca al jugador inglés, le pega con la pierna izquierda y lo marca. Empata el Arsenal la tanda de penaltis, 2-2. Han marcado los 4 penaltis que se han tirado.
Hombre, sería muy sorprendente, ¿verdad, Fouto? Que el líder de la liga inglesa cayera con el cuarto de Portugal, ¿verdad?
Sí, una muestra más de que no solamente el dinero cuenta, claro, sino que en Europa hay que competir bien. Cuando los equipos españoles han competido bien, han conseguido títulos. Cuando los equipos españoles no han competido como este año, pues así les va. De hecho, la Serie A... mete a 6 equipos, es la competición que más equipos mete en Europa, y la Serie A es la cuarta liga de Europa en ingresos. Por tanto, insisto, el dinero no es lo importante,
correcto,
sino lo importante es competir.
¿Pero es desastroso el fútbol español este año en Europa?
Te he dicho que lo importante... Mira, en el año más desastroso, de los 10 países con equipos en Europa,
¿sí?,
somos los cuartos. En el año más desastroso. Los mismos equipos que en Holanda, que
mal
la Bundesliga, que tal.
También somos los que más llevamos, claro.
Si Italia tiene tantos metidos ahí, la cosa ya...
Vamos a ir a Noeta, está Marco Antonio Sande preparado. Marco, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No ha habido manera. O sea, es que yo de verdad, si está jugando la Real 2 días más, no le mete un gol a la Roma.
No, bueno, yo creo que a Mourinho le ha salido el plan de partido que tenía, ¿no? Iba retrasando cada jugada, cada acción en la que había una falta o lo que fuese, estirando segundos al crono. Pero también hay que decir, como venimos subrayando, que la Real ha tenido 3, ¿eh? Que la Real ha tenido la de Oyarzabal, que es clarísima, balón al larguero en boca de gol. Luego la de Sorloth, un remate de cabeza que se queda parado. Es increíble lo físico porque tiene mucha altura, pero rematando de cabeza tampoco es
muy
que sea
flojo,
Pandiani,
sí, o sea, muy flojo. No digo que ese remate que fue muy flojo, vamos.
Sí, sí. Y luego la de Zubeldia, a lo Maceda. A lo Maceda entrando a media altura, remate de cabeza que se va también por encima del travesaño. Vamos, que la Real tuvo las suyas y yo creo que la que iba a encender a todo el mundo era la de Oyarzabal. O sea, la de Oyarzabal era el momento
totalmente
adecuado, según estaba
es
también
increíble,
en el plan, pero bueno.
Dos fallos, son dos fallos en una misma jugada. La primera al portero y la
sí,
segunda...
Sí, pero luego cae el rebote.
Sí, 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 sí luego sí. cae el rebote.
Pero mira, al final, ataque y empeño de la Real, que más o menos preveíamos que iba a ocurrir, contraorden y defensa de la Roma. Y aquí el que sí. gana siempre es Mourinho, que acaba de comparecer en rueda de prensa, muy, muy contento, muy satisfecho. Yo le veo más sereno que nunca, a Mourinho. Como que ha ganado en sabiduría, en tranquilidad. Durante el partido ha habido varios conatos de bastante follón abajo, caliente y tal. Y él ha sido siempre el protagonista de la calma, el que va a separar, el que tranquiliza a sus asistentes. Uno incluso ha visto una cartulina amarilla en un partido que ya, como habéis comentado también, viene caliente del inicio, ¿no? Con los de siempre, con
sí,
ultras que buscan el follón
para
asomarse.
Ahora seguimos. Va a lanzar el Arsenal el cuarto penalti. Los ha metido los tres penaltis, ¿no?
Los portugueses han metido los cuatro. Ahora tira Martinelli, lo para Adam. Para Adam, para el portero español. Se pone por delante en la tanda el equipo portugués, 4-3, ahora mismo falló Martinelli, falló el jugador brasileño y estamos ante la situación de que si marca el próximo penalti el equipo portugués estarán en
buena
la siguiente
parada,
ronda,
¿eh?
El Arsenal estaría eliminado. Buena parada, Adán. Sí.
Buena parada. Está a punto de parar Adán en el anterior y
está,
en este...
Ha hecho un partidazo Adán, ¿eh? Ha hecho un partidazo.
Oye, una cosa,
el capitán
no,
del equipo.
He dicho solo el resultado del Madrid de Euroliga y luego me he liado con lo de Armani. El Valencia le ha ganado a Fenerbahce 82-80 y Baskonia ha perdido con Maccabi 93-79. Allá va el Sporting a lanzar el penalti.
Van unos Santos, va el jugador del Sporting de Portugal, toma carrerilla, le pega fuerte y lo marca. Marca el Sporting de Portugal, clasificado el equipo portugués a la siguiente ronda. El líder de la Premier que se queda fuera. Los de Arteta, que no se lo creen, lo van a celebrar los portugueses con los aficionados que se han desplazado hasta Londres. Sorpresa en Londres, el Arsenal, líder de la Premier, cae eliminado.
Bueno, pues cae el Arsenal.
Enhorabuena al Sporting de Lisboa, mejor... es que yo soy del Sporting de Lisboa.
Yo del Sporting de Gijón también.
Pues ya está, sí, me gusta para el Sporting de Lisboa.
Mira, los aficionados están saltando ahí al campo,
sí,
en la esquina.
Los jugadores.
Por cierto, está Kim Kardashian en el partido, en el estadio. ¿Cómo? ¿Lo sabías, Millán?
No, no lo sabía.
¿Sabes quién es Kim Kardashian?
Lo sé.
Pues está en el campo. Así que a ver si investigamos, porque alguno
noticia
está
de interés
pasándolo
alcance,
grande.
Sí.
Vaya sorpresón,
mira,
¿eh?
Mira, se abrazan, mira los saltan los aficionados y vaya, se abrazan a los Mateo jugadores. Ahí la seguridad que no interviene, lo celebran los jugadores.
Mateo con Arteta se ha dado la mano ahí, un poco de frialdad, ¿eh?
Sí, no ha estado muy contento Arteta con el partido que ha tenido Mateu Laoz con ellos. Al final ha acabado expulsando a jugador del Sporting de Portugal, pero no ha acabado muy contento el técnico español.
Es sorpresa porque es el líder de la Premier, pero el Sporting es un buen equipo, ¿eh?
Sí, buen equipo.
Podríamos decir que ha competido bien el Sporting en la eliminatoria.
Ha competido bien.
Sin duda.
¿Y te alegras de que haya caído un equipo de la Premier?
No.
Senabre, defiende a tu Arsenal.
Yo no, pero yo estoy contento porque así te centras en la Premier.
Claro.
Lo mismo que el Barça.
Es cierto que el Arsenal ha reservado a jugadores, Saka, Odegaard, Trossard, jugadores que juegan habitualmente.
Tu defensa del fútbol español basada en la eliminación del Arsenal.
Que no he dicho,
o sea, que tengas que defender al fútbol
triste,
español, porque es
ya
muy
te conocemos,
triste.
Fouto.
Una cosa,
te
una
conocemos.
Cosa. Lo primero que he dicho es que los equipos españoles este año no han competido bien en Europa. No sé si lo has oído antes.
Sí,
es lo primero que he dicho.
Pero quiero escucharte
y que cuando hemos competido bien, hemos ganado títulos.
Sí, pero
cuando
es
hemos
novedad,
competido bien.
Sí, claro, es novedad.
Pero
claro,
te vuelvo a repetir que vosotros estáis obsesionados con el dinero.
¿Qué tontería? Se sabe
que el dinero no tiene nada que ver, que lo habéis comprado.
Es una tontería lo de competir. O sea, los equipos finlandeses compiten muy bien, seguramente, y no ganan.
Pero no están
entre los... No se comen un colito.
No, claro.
Porque el potencial de la liga finlandesa es la que es. Pues el la liga española igual.
Tan difícil es entender que el dinero no es lo único, pero que es una herramienta fundamental,
claro,
para pagar talento en jugadores, en técnicos. Mira dónde está Emery, dónde está Guardiola, técnicos españoles, ¿eh? Y en gestión.
Muy
es
bien.
Una herramienta fundamental.
Claro. Muy bien, pues.
Por ejemplo,
y no lo es todo. Porque si lo fuera todo, no hacía falta echar a rodar.
Espera un segundo, que voy a cerrar con...
Entonces me da la razón.
Voy a cerrar con San Sebastián. Donosti, Sande, estabas hablando. No.
Sí, nada, lo que os estaba contando de los altercados que hubo al principio del partido, o sea, bueno, nada más arrancar lo que es los prolegómenos.
Este es el sonido de los altercados.
Sí, los autobuses de la Roma. pues saltaron varios radicales, los más radicales, los ultras más radicales de la Real Sociedad, vestidos de negro, además van vestidos de negro como si fuesen una especie de secta, lanzando todo tipo de sillas y que por supuesto han recibido el rechazo de toda la afición de la Real, que por supuesto condena estos actos. Es absolutamente contradictorio luego ir a celebrar un partido, a ver un partido a la grada Aitor Zabaleta. Es que no tiene ningún sentido, pero evidentemente no se mueven en ese tipo de frecuencias este tipo de personajes que han protagonizado los prolegómenos de este partido.
Gracias, Ande, un abrazo.
Un abrazo.
Una pena, lo de la Real, porque es que yo estoy convencido que si hubiera entrado el primero, sé que es un tópico, pero hubiera sido otra cosa.
Sí, pero ya venía la eliminatoria muy cuesta arriba, del partido de ida. La primera parte no ha hecho gran cosa. La segunda sí que ya se ha desmelenado, pero claro, es que fallar ese tipo de ocasiones te penaliza y más contra estos equipos. Y yo respeto mucho a Mourinho, respeto mucho su trayectoria, los dos Champions que consiguió el Oporto y con el Inter, pero yo no pago un céntimo de euro por ver a un equipo de Mourinho. Es horroroso. Gana y estarán muy contentos los aficionados de la Roma, pero es horroroso futbolista.
Pues te digo una cosa, no sé cuántos llenos consecutivos lleva el Olímpico de Roma para ver a la Roma. Es el equipo que más llenos tiene de aficionados.
Es un buen ambiente, sí.
O sea, flipas.
Bueno, y es que Mourinho les llevó a ganar un título la pasada temporada. Sí, la Conference, pero ganaron.
Y
título.
Puede que gane este año la Europa League, que no digo que no, pero
va a ser
es
un rival
horroroso, horroroso.
Es que ahora yo lo pongo a la altura del United, para hacerse con el título en la Europa League,
Yo a la altura del United no lo pongo, por encima, pero creo que puede eliminar a cualquiera.
Es que hay
de
que marcarle un gol a este equipo, hay que marcarle un gol, es que defienden.
Va a ser un rival muy duro,
sí.
Pero para mí el United ahora mismo es el favorito para ganarla.
En 3 años de Imanol en Europa, la Real de Imanol, en los 3 ha hecho lo mismo, pasar la fase de grupos y caer en la primera eliminatoria. No pasa una eliminatoria europea en la Real Sociedad desde 2014.
Oye, Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Pero qué ha pasado? Pero si yo pensé que esto era un trámite, lo de hoy.
Sí, parecía un trámite. Lo que pasa es que, Juanma, el partido de allí de Bruselas ya fue un partido muy abierto. Y claro, hoy el Villarreal se encontró en los primeros minutos que no ha marcado un gol y era el peligro del partido, ¿no? Que ellos agazapados atrás te hicieran una contra y te hicieran mucho peligro. Lo han tenido en 5 minutos que han jugado muy bien y que el Villarreal ha hecho 3 o 4 errores muy claros el gol. Pero es que después el Villarreal, bueno, se ha enmarañado, ha bajado mucho el nivel físico en la segunda parte y al final pues ha venido lo que se veía venir. No era una noche rara, estaba el partido muy tonto. Y claro, aquí estábamos acostumbrados, Juanma, la afición y la gente al estilo de Emery, ¿no? Que en Europa, sobre todo, era un equipo muy rocoso, que competía muy bien. Y claro, con Setién es todo lo contrario, ¿no? Es un equipo que es muy abierto, que ofrece un fútbol muy atractivo, pero que, claro, el rival también te hace mucho peligro. Entonces, bueno, pues esa filosofía de Quique Setién se ha notado hoy. Ha hecho una eliminatoria muy abierta, con opciones para los dos equipos en cualquier momento del partido de ida y también el de vuelta. Y se le ha ido a la eliminatoria ante un rival, Juanma, que es el noveno de la Liga Belga. Es un batacazo tremendo del Villarreal. Ha dicho Setién en rueda de prensa que han sido superiores, pero que les ha faltado eso, el gol, que es lo importante en el fútbol, que es marcar. Ellos no han podido marcar, pero que han sido superiores en la eliminatoria al Anderlecht.
Cuatro partidos de Quique Setién con el Villarreal en Europa, ninguna victoria, todo lo contrario que con Emery, que yo creo que es impensable que esta eliminatoria con Emery el Villarreal lo hubiera perdido. Pero está en Inglaterra.
Es que cuando hablamos de la fuga de talentos, pensamos siempre en los jugadores. Dos de los grandes entrenadores ya de la historia, diría yo, ¿no? En España son Pep Guardiola y Unai Emery. Los títulos están ahí, los que han ganado. Esto no lo digo yo porque lo diga, está ahí. Los dos están fuera.
A nivel diferente uno del otro.
Los dos, sí, a nivel diferente, evidentemente, a nivel diferente. Cada uno donde le han permitido competir también. Bueno. Pero han ganado, han sabido ganar, han sabido armar equipos, han sabido ganar. Los dos están fuera. Y cuando hablamos de la fuga de talentos, que el fútbol español, etcétera, siempre pensamos en jugadores, en técnicos también, en gestión también. En tipos con dinero que vienen aquí, compras clubes y no saben absolutamente nada, también hemos caído en eso, varios clubes. Y este sí que es el deterioro real de todo. Y por supuesto que el dinero no es lo único, pero es una herramienta importante.
Juan, ¿peligra Setién en algún caso? ¿Hay muchas dudas en el club? ¿Cómo está la situación?
Hay dudas hay, pero me parece que Roig no va a fichar a un tercer entrenador esta temporada. Me parece que esa época de Fernando Roig pasó, que ya es un gestor que ya no es de las otras épocas que sí hacía eso. Y yo veo que hay muchas dudas, ¿no? Yo creo, si me preguntas ahora, yo creo que no va a continuar Quique Setién y más después de lo que ha pasado esta noche, pero que la decisión se va a tomar en los próximos meses y que supongo lo más normal que el Villarreal tenga otro entrenador la próxima temporada. Déjame que te diga, Juanma, que otra vez se le ha cantado a Quique Setién hoy lo que se le cantó ya en el Ciudad de Valencia ante el Mallorca, el Quique vete ya, y él respondía a esta pregunta en sala de prensa, a esta situación de los cánticos de la gente, y decía esto.
Bueno, yo evidentemente hay cosas que no puedo controlar. Siempre lo he dicho, respeto totalmente las opiniones de todo el mundo. Yo me dedico a trabajar, a tratar de hacer lo mejor que sé mi profesión y no hay nada que decir. ¿Qué quieres? No. Mañana iré a trabajar con la misma ilusión y las mismas ganas que lo he hecho ayer y que lo he hecho antes de ayer.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Suena con bastante fuerza Iraola, ¿eh?
Para Villarreal. Para Villarreal. Vale. Y los dos equipos de Sevilla. El Sevilla, el único que sigue vivo, ha perdido contra el Fenerbahce, pero sigue adelante. Hola, Oliva, muy buenas. Estambul.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches desde Estambul.
Buenas noches. ¿Habéis sufrido mucho o no?
La segunda parte sí, pero te diría que estamos ante la primera noche feliz que yo recuerdo la temporada del Sevilla. Porque en una temporada que está siendo tan mala en la Liga, el hecho de verse mañana en el sorteo de la Europa League en cuartos de final, una ronda que cada vez que ha pasado por ella el Sevilla ha acabado ganando el título, no parece que se den esas circunstancias esta temporada por el nivel futbolístico del equipo, pero la realidad es que el Sevilla cada vez que ha llegado a cuartos de final de esta competición ha acabado ganando el título. O sea, es la séptima, por tanto, que está en cuartos de final. Hace un rato he estado en el hotel de concentración del Sevilla. Estaban pendientes de esa eliminatoria que estabais comentando y que habéis contado en el partidazo de Londres, del Arsenal, por ver si el Arsenal caía, uno de los rivales importantes que había en el sorteo de mañana, o que podía haber. Y evidentemente el hecho de que esté el Sporting de Lisboa es una mejor noticia para el Sevilla. Ya te digo que dentro del sufrimiento, que sobre todo lo ha habido en la segunda mitad, porque la primera ha sido más o menos controlada hasta el penalti, en el Sevilla respiran aliviados porque se empieza a ver una puerta abierta para arreglar la temporada en la competición europea.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hemos hablado con Gudel.
Ah, ¿quieres? Vale,
¿te parece
venga,
que lo escuchemos?
Sí, venga, perfecto. Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí, porque es en exclusiva con nosotros.
Ah, vale. Sí, si es en exclusiva, sí, ¿eh? Por supuesto.
Vamos a escucharlo. Adelante, sí, Gudel. Son tres preguntas muy rápidas y le hemos preguntado, por cierto, por un detalle que te quería comentar ahora, Juanma. Dimitrovic alcanzado
bueno,
por
sí,
una moneda.
Es verdad, se me olvidaba.
Vaya Europa
sí,
que lleva el hombre.
Que va a ser lo próximo. Una lanza que le van a dar. Es increíble, tío.
Juanma, vamos a escuchar a Gudel y después te cuento muy rápido.
Vale.
Las cosas que han caído en el terreno de juego y que ha visto el delegado de la UEFA. Ha caído de todo.
Con Gudel en el partidazo. Nemanja, enhorabuena.
Muchas gracias.
Se ha sufrido, pero una barbaridad. ¿Pensabais que ibais a sufrir tanto?
Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido duro en el campo de ellos, con la afición que tienen. No creo que hemos tenido muchos problemas defensivamente. Ellos, infelizmente, marcan el gol del penalti y no hemos tenido muchos problemas.
Pues se puede soñar con esta Europa League, pese a las circunstancias del equipo y la temporada que lleváis en Liga, con hacer algo importante mañana en cuartos ya, en el sorteo.
Sí, bueno, todos sabemos qué significa la Europa League para el Sevilla y cómo lo hace. Soñar siempre lo vamos a hacer.
La última, ha habido mucha tensión, incluso a tu compatriota, a Dimitrovic, le han alcanzado con un mechero en la cabeza. ¿Habéis llegado a temer por vuestra integridad en algún momento con la tensión que se generó en la segunda parte?
Lo que he dicho, sabíamos la intensidad que tiene este estadio y es lo bonito de fútbol. Es una pena que le da Marco a la cabeza, pero bueno, tiene la cabeza dura y está bien.
Gracias, Nemanja.
A vosotros.
Bueno, al menos se lo toma así, me alegro. ¿Qué querías decir, Oliva?
No, bueno, que me comentaban que durante un rato, en ese minuto 8-9 de la segunda mitad, donde ha estado el juego parado durante 5-6 minutos, desde la grada han caído multitud de mecheros, o sea, deben estar baratísimos aquí en Estambul. Han caído hasta baterías de móviles. Me cuentan incluso gente de la expedición que ha visto algún reloj caer. Sí, sí, un reloj. O sea, ha caído absolutamente de todo y por un rato Michael Oliver, el inglés, ha advertido al delegado de la UEFA y al delegado de campo que tenía que comentar por los altavoces del estadio que a la siguiente que hubiera una situación así, paraba el partido.
Oliva, ahora sí, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Y luego está lo del Betis, para cerrar el repaso. No ha sido como lo de la Real, pero yo también creo que si en el arranque de partido que ha tenido alguna el Betis...
Juanmi, sobre todo, sí.
¿A que sí? La de Juanmi, una de Joaquín, que ha llegado a pegar en el palo.
Ha desviado Casemiro y ha llegado
sí,
a pegar
le pega
en el
muy
palo.
Ligeramente a Casemiro, y pega sí. en el palo.
Sí.
Ahí ha habido algún momento en el que, Escalera, pudimos tener alguna opción, ¿no?
Buenas noches,
muy buenas.
Sí, sí. Ese comienzo del Betis fue muy prometedor. Tuvo Juanmi esa que comentáis absolutamente solo, el disparo de Joaquín. Tuvo otra Juanmi, una doble, y el Manchester United, que es cierto que se mantenía por el 4-1 de la ida, lógicamente, pero si llega a marcar el Betis con más de 54.000 espectadores en el día de hoy.
Increíble.
Juanma, una auténtica burrada. 54.643 espectadores, la mejor cifra este año en el Benito Villamarín, teniendo en cuenta, Juanma, partido jueves, 4-1 en la ida y a las 7 menos cuarto. Creo que el Bético siempre ha creído, el Bético ha apoyado siempre al equipo, pese a que le marcara a Rafford el gol en la segunda parte, y no ha podido ser. Cierto que con Canales y Borja Iglesias en el banquillo, quizá a lo mejor pues lo ha dejado Pellegrini en el banquillo esperando a ver si marcaba un gol o dos para poder darle ese plus en la segunda parte, no ha podido ser. Así que ha caído de pie el Betis en la Europa League, no se le puede pedir mucho más con un equipo que, como ha dicho Pellegrini, tiene 10 veces más el presupuesto que el Betis.
Gracias, Escalera, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Hasta mañana. Antes de ir con el clásico, con el árbitro, con todos los temas de actualidad, tenemos que hablar de un accidente que ha sufrido el equipo español de gimnasia artística masculina. Un accidente, creo que en Portugal. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Sí, literalmente lo que cuentas. Le han recogido dos furgonetas. Bueno, iban a Portugal a un entrenamiento con la selección portuguesa para preparar el europeo que se disputa del 11 al 16 de abril. Les han recogido dos furgonetas. En una iba los entrenadores, el equipo técnico y uno de los gimnastas, Nicolás Mir. Y en la otra iban siete integrantes del equipo de gimnasia de la selección. Entre ellos, por ejemplo, Raí Zapata, nuestro subcampeón olímpico, o Néstor Abad, que lleva muchos años en la selección. Y esa segunda furgoneta en la que iban los gimnastas, de repente ha reventado una rueda y ha empezado a dar vueltas de campana.
Joder.
Todos, evidentemente, han sufrido varias contusiones y el peor parado ha sido un chaval que, por cierto, es buenísimo, que ya fue medallista europeo en los últimos europeos y que ahora no va a poder defender su medalla de bronce en barra fija, que se llama Joel Plata. Ha sufrido una fractura de fémur. Ya le han operado en un hospital muy cercano al accidente. En principio me dicen que todo ha salido bien y que no va a haber ningún problema, pero bueno, imagínate, vas a preparar, a entrenarte para preparar el Campeonato Europa, para preparar el Mundial, y porque una furgoneta revienta una rueda, varias vueltas de campana, mientras tus compañeros y tus entrenadores lo ven desde la otra furgoneta, y el peor parado, insisto, Joel Plata, fractura de fémur, ya operado, todo bien, pero no va a poder ni siquiera defender su medalla de bronce. Así lo ha explicado Juanma, que ponga voz a alguien que lo ha visto, Raí Zapata, nuestro subcampeón olímpico.
Hemos tenido un accidente, la rueda de la furgoneta ha explotado y bueno, hemos dado varias vueltas de campana. Y la verdad es que dentro de lo que cabe, para lo que podría haber sido, estamos bastante bien. El peor parado ha sido en este caso Joel Plata, que ha tenido una rotura de fémur, están ahora mismo interviniéndole. Y bueno, también esto ha tenido un pequeño desvío del tabique nasal, pero está bien, estamos todos bien. Hemos tenido algunos golpes, magulladuras, pero estamos bien, estamos vivos, que es lo importante. Y nada, agradeceros todos los mensajes de ánimo, por preocuparos de nosotros y nada, simplemente deciros eso, que estamos bien y que estamos vivos.
Joder, pues mucho ánimo. Oye, una furgoneta dando vueltas de campana...
Sí.
Tenía que ir muy rápido, ¿no? Para que por un reventón... tú, Santi, que ahora has sido piloto de rally.
No, pero en cuanto se sale un poco de la cuneta, si hay algún desnivel, pues ahí está. Ahí empiezas a...
Eso es, perdió,
darte vueltas, claro.
Perdió el control el conductor y dicen que bueno, que menos mal que acabó estrellándose contra el guardarrail, que fue lo que le frenó, que si no hubiese caído directamente a la cuneta y demás. Me recuerda, Juanma, a otro accidente que pasó con Saúl Cravioto y sus compañeros de piragüismo, pero estos iban con las piraguas y todo, y había tanto viento en una carretera asturiana que les movió el remolque de las piraguas,
sí.
Y ese remolque fue lo que arrastró la furgoneta en
sí,
la que iban,
con
lo cual tuvieron un accidente también realmente importante, o sea que últimamente nuestras selecciones están con mala suerte en la carretera, la verdad.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
12 y 4. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Muchas críticas para el fútbol español. Decía un oyente, ni un gol de los equipos españoles en Europa hoy. Seguiremos presumiendo de que tenemos la mejor liga del mundo.
Es verdad, ¿eh? 4 partidos y no hemos marcado ni un gol.
Es para hacérselo mirar.
La foto.
Espero que hoy nadie salga con la cantinela de que no estamos en el peor momento del fútbol español de la última década. De 7 equipos ya han eliminado a 5 y al Barça 2 veces. Solo quedan los reyes de Europa en sus competiciones.
Aún recuerdo, tras el partido de la ida, la burla de varios contertulios hacia el Anderlecht y hacia la Liga Belga en particular. Son siempre los mismos y suelen hacerlo continuamente hacia rivales teóricamente inferiores. Y no aprenden. Más humildad, por favor, y más respeto hacia cualquier liga o club extranjero.
Muy bien. Eso, Evangelio, a ver si te si espabilas. Esto va
belga,
por ti.
La Liga Belga va a tener en cuartos de final de competiciones europeas más representantes que la Liga Española.
Muy bien.
Y que la Liga Alemana.
Una foto. Venga,
y que la Liga Alemana.
Y que la Alemana.
Y que la Alemana.
Y que la Holandesa. Sí. Y que la portuguesa.
Sí, sí.
Luego lo de la
sociedad. Nos preocupa lo nuestro.
Y que la francesa, que es la que menos...
Con la liga
y que la francesa, que es la que menos tiene, y se llenaba aquí la boca de decir el Paris Saint-Germain, las estrellas, no van a adelantar. Un representante y no está el Paris Saint-Germain.
Dale, dale, dale.
Sigue leyendo.
Arsenal Sporting de Lisboa, otro récord de Mateu Lao, dos amarillas y una roja en 3 segundos. Y otro oyente decía...
Están bien sacadas, ¿eh? Hay que decirlo
no,
todo.
No, pero en eso sí que estamos en Europa a primer nivel.
Hay que decirlo todo.
En eso sí.
Sí.
Había hoy 3 árbitros pitando en Europa.
No, montándola.
Y por último decía un oyente, lo de Setién es un caso misterioso. Cuantos más fracasos acumula como entrenador, más sube su cartel y más se revaloriza su figura. ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Y escuchad a un oyente crítico también con el fútbol español.
Buenas noches, partidazo. Después de la jornada de hoy y de lo que ha pasado anteriormente en Champions, creo que el fútbol español debería de mirárselo porque es el resultado es tremendo. En la Europa League se nos ha quedado solo el Sevilla. En la Champions, afortunadamente, queda el Madrid, con lo cual la Liga debe hacérselo mirar, pero urgentemente.
Es un clamor en la calle, Fouto. Un clamor y estáis mirando hacia otro sitio.
Estáis.
El establishment. Estáis mirando hacia otro sitio.
Lo de que 4 equipos no me hayan marcado hoy, los 4 equipos españoles, ya es una confirmación más de lo que dije hace una semana, que el problema son los delanteros. Que en España no hay buenos delanteros.
Porque no hay dinero.
Claro, exactamente, que es donde más se paga dinero. Y por cierto, que no se nos olvide decir, otra vez, la malísima producción del partido del Sevilla. Otra vez nos han privado de ver lo que pasaba con Dimitrovic.
Sí, señor. Sí, señor.
Como ya sucedió en el partido jugado con el PSV.
Mensaje.
Queremos información, por favor.
Mensaje importante de Gemma Santos. Queremos información, Gemma. Queremos información, Gemma.
No, no, opinión.
Toda la vais a tener ahora mismo con Línea Directa. Toda la información de Línea Directa aquí en el partidazo. LíneaDirecta.com o el teléfono 917-700-700. Ahí toda la info y como muestra, un botón. Que en Línea Directa te juntes el seguro de coche y el de casa. Primero porque vas a conseguir un ahorro garantizado. Mucho ahorro vas a conseguir con Línea Directa, que en estos tiempos anda que no es importante. Pero es que además, en cuanto te juntes los seguros de coche y casa, te van a regalar en Línea Directa la cobertura de neumáticos del coche y manitas para el hogar. Así que lo dicho, vente directo a LíneaDirecta.com o tienes más info aún en el 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 7, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.